cosas para dejar grabados en los ojos y en la mente conceptos que a veces son no difíciles, pero sí, desde luego, si le preguntas a alguien: oye, ¿y de qué predicaron la semana pasada? Muchísimas veces me han preguntado a mí: ¿qué has predicado tú el domingo pasado? Pues déjame pensar, ¿no? Pero siempre ayuda, si ves algo, te ayuda a que se grabe. Muchas veces, cuando hablamos de la vida con el Señor, hablamos de esa vida como un andar con Él. Yo nací y me crié en Latinoamérica. No sé si hay algún cubano por aquí, pero nací en una isla. Ya Cuba es una isla, pues yo nací en una isla aún más pequeña, que se llamaba la isla de los Pinos, ahora se llama la isla de la Juventud. De ahí mis padres se fueron bastante pronto a la ciudad de Panamá, y ahí me crié. Llevo aquí en España unos 22 años, mi familia es española, yo quiero decir de pura cepa, aunque mis tres hijas pues algún gen de guiri tienen, ¿no? Pero bueno, lo disimulan bastante bien. Y el Señor nos ha tenido aquí pues compartiendo lo que ocurrió en nuestras vidas, porque de otra cosa no podemos hablar. No soy muy sabio en las cosas de este mundo, no soy un doctor honoris causa en esto y el otro, pero sí puedo compartir, ¿no?, lo que hizo el Señor en mi vida. Coger un chaval que estaba muy metido en el Partido Comunista, un agnóstico, y ya luego un total ateo, una persona muy, muy violenta, y cambiar su vida. Eso solo lo puede hacer el Señor, y de eso yo sí puedo hablar. De lo otro meto la pata cuando empiezo a hablar de cosas de ciencia, etcétera, pero del Señor sí puedo hablar. Andar con Él. Hay momentos en ese andar con el Señor, momentos cumbre y valles. Y lo que quiero compartir con vosotros son tres momentos cumbre, tres etapas, aunque no son etapas, sino que son momentos cruciales que ocurren en la vida de un joven discípulo, que cierran la puerta a una etapa y abren la puerta a otra etapa. Bien. Y lo quiero hacer usando, como os he dicho, unos símbolos. Y son cosas, símbolos que quizás para algunos vais a decir: pues mira, qué ordinario, ¿no? Es muy sencillo, es muy de la tierra, no tiene nada que ver con el oro, ¿verdad? Porque cuando nos casamos, pues eso lo simbolizamos, ¿verdad?, con un anillo. Pues nada, no he traído un anillo para todos, ¡ah!, lo siento, no es plata, no es un certificado, ni un diploma, son zapatos, tres pares de zapatos, pero son tres llamamientos en la vida de este joven discípulo, y sé que en la vida tuya y en la mía también. ¿Vale? Muy bien. Ya sé que alguno está diciendo: espero que o bien que sean suyas o que las haya lavado. Ni son mías ni las he lavado, pero sí que son de alguno de mi familia. Entonces, pues, luego cuando venga y ore por ti, te ponga la... ¡Ay, no, Señor! No. ¿Verdad? Unos zapatos que podríamos bastante, bastante claro, ¿no? Son zapatos de un joven. Una persona que está ante la vida. Se le abre las puertas, las posibilidades. Se ha preparado, ha aprendido su oficio. Está listo para comerse el mundo. Quizá muchos de vosotros aquí os enfrentáis a un último año de la universidad, o este fue el último año de la universidad, y se presenta la vida con todas sus oportunidades y todos los planes que tú tienes, y te lo comes, te comes el mundo. Que me lo ponga por delante. Por lo menos que me dé mi primer trabajo, ¿no? Esto representa la primera vez que Juan, el discípulo amado, vio al Señor. la primera vez que este joven vio al Señor, Jesús iba andando por el mar de Galilea. Y nos dice que él y su hermano estaban en la barca. Vamos a leerlo mejor. Está en Mateo 4, capítulo 4 del Evangelio de Mateo, empezando el versículo 18. Un día, caminando a orillas del lago de Galilea, 4:18, Mateo 4:18, vio a dos pescadores que tiraban la red. Eran Simón, más conocido por Pedro, y Andrés, su hermano. Vengan conmigo y les convertiré en pescadores de hombres, le dijo Jesús. Inmediatamente soltaron la red y lo siguieron. Poco más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, que, sentados en una barca con Zebedeo su padre, remendaban las redes. Cuando los invitó, dejaron lo que estaban haciendo, se despidieron de su padre, se fueron con Jesús. Anduvieron por toda Galilea. A lo largo del camino, Jesús iba enseñando en las sinagogas judías. En todas partes proclamaba las buenas noticias del reino de los cielos y sanaba cualquier enfermedad o dolencia que le presentaran. Versículo 24. A medida que la fama de sus milagros se difundía y cruzaba las fronteras, iban llegando a él enfermos desde lugares tan distantes como Siria. No había enfermo, adolorido, endemoniado, loco o paralítico que le trajeran que no sanara. Y dondequiera que iba, le seguían multitudes enormes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, toda Judea y aún del otro lado del río del Jordán. Se encuentra remendando redes, sentado dentro de la barca de su padre, ha aprendido el oficio. Está listo como joven para comerse el mundo, entre comillas, de los pescadores. Si tú has nacido al lado del mar, sabes que el mar, para aquel que ha nacido y se ha criado al lado de ella, hacemos referencia a ella como una mujer. Porque tiene un encanto especial. La mar atrae. Hay algo en ella que vemos que es como nuestra madre, pero a la vez como la novia, pero a la vez como esa gran amiga, y casi nunca puedes dejar de estar separado de ella. Y dentro de esa subcultura, de ese mundillo de los pescadores, siempre se busca ser el mejor, siempre se busca ser el que más sabe, el que puede leer las condiciones idóneas y dónde están los peces, y ser el que más atrapa en sus redes o el que más pesca con su anzuelo. Y yo imagino a este chaval que está con eso por delante. Muchos pensamos que los pescadores son pobres. No es verdad. Ahora sí, con los reajustes que tenemos, con los pobres ahí del norte de África, que no vamos a mencionar, que no nos dejan pescar en sus aguas. Pero bueno, en este contexto son personas que pueden ganar dinero y hay esa posibilidad de hacerse rico. Y de repente pasa por ahí Jesús y le llama y le invita. Tres cosas me resultan interesantes de ese llamado del Señor. Uno, no manda a alguien y dice, mira, vete por la región de Galilea, y cuando ves a una persona le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el Mesías quiere que vayas tú y que hagas una oposición a ver si resulta ser que eres idóneo para ser discípulo. Va él. Va Jesús. Es él el que hace esa invitación. En los años que yo estaba lejos del Señor, tenía una madre que oraba y tenía amigos que me comentaban sobre su relación con el Señor, y yo decía que Dios no existía. Pero muy por adentro y muy de noche, cuando yo no podía dormir, había una voz que seguía invitando: Guille, ven, déjalo, ven conmigo. Y ese Jesús es el mismo que hace 24 años en mi vida sigue haciendo esa invitación personal. No manda a otros, es su espíritu, que por muchas veces que yo decía que no existiese, que por muchas veces que yo decía que era un rollo, él seguía llamando. Ve, quiero estar contigo.
si el llamado es, no, Guille, ven conmigo, sino, Guille, yo quiero estar contigo. Y ese llamamiento lo sigue haciendo en esta noche aquí. ¿Hay algún móvil? Quizás es el Señor llamándote. Uno de estos días yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a mandar desde aquí un mensaje. Te estoy llamando. Y hacer la predicación. Y en el momento justo... Gracias, Neymar. En el momento justo... apretar, oye, eso, él sigue llamando, él no mandó a otro, sino que fue él. Segunda cosa que me impresiona aquí, Dios no está escondido. En estos momentos, en esa cultura, se pensaba de dos formas en cuanto a Dios. Se pensaba, en primer lugar, que Dios estaba dentro de una nube oscura. Y curiosamente, aunque yo no entiendo por qué, pero decían que aunque es Dios y podía hacer todo, estaba dentro de esta nube oscura y él no podía ver la gente. Claro, no concuerda, pero bueno, no nos metemos ahí. Y que la gente no le podían ver a él. Dios estaba escondido en algún lugar, había puesto esto en marcha y de repente pues él se había olvidado, no podía verte a ti, ni tú podías verle a él. Había otra forma de pensar. La otra forma era que Dios sí podía ver, pero solo podía ver a los reyes, a los altos, a los ricos, a los sacerdotes, pero al hombre de a pie, al desconocido, no, porque no le importaba. Y lo que me impresiona aquí del pasaje es que Cristo presenta a un padre que busca al desconocido. ¿Quién conocía a Juan? Fuera de ese contexto tan pequeño. Nadie. Pero Dios sí, Jesús sí. Y tú estás aquí en una ciudad de 5 millones de personas y quizás por la primera vez y no te conoce, vamos, estás más solo que un burro en un baile. Pero yo te digo que Dios sabe dónde estás. Y no solo eso, sino que te busca y quiere tener una relación íntima contigo. Es el que conoce al desconocido, y no solo le conoce, sino que lo llama para estar con él. Dios quiera que los ricos vayan a él. Él busca rico, pobre, conocido y desconocido. Pero no creas que porque a ti no te conoce nadie, que Dios no tiene el deseo de que seas tu íntimo amigo suyo. Sí que lo tiene. Y lo último que me impresiona es que me invita a seguirle. Jesús invita a este chaval a dejar sus planes, y eso es verdad. Por muchos años yo temía seguir a Dios porque pensaba que él iba a tomar todos los planes que yo tenía y me, por decirlo de una forma, me iba a mandar al Polo Norte. Yo odio el frío. Me iba a mandar al Polo Norte, a un monasterio con los pingüinos, aunque los pingüinos están en el Polo Sur, pero da igual, ¿me entendéis? Nada de chica, nada de nada, nada de nada. Y yo digo, pues yo paso, porque tenía un concepto de que Dios estaba para fastidiarme todo. Es verdad que él ha tomado algunos de mis planes y los ha quitado, eso es verdad. Pero la gran mayoría de las cosas que yo quería hacer, él ha tomado esos planes y los ha enriquecido de tal forma que nunca en 1000 años de imaginación podía yo haber ideado ser y tener lo que hoy soy y tengo. Sus planes, coincidiendo con tus ilusiones y tus deseos, es verdad que algunos los apartará, pero en mi caso la mayoría los ha tomado, los ha formado, les ha dado cuerpo. Este primer par simboliza el llamamiento de seguirle a él. Yo no te conozco, muchos sí. Es grato ver caras que después de un año de estar fuera de estudios veros de nuevo. Pero otras muchas caras no conozco. No sé si tú has tomado ese primer paso de seguir al Señor. Pero lo que sí sé es que esta noche puede ser. Esa noche puede ser el momento en que tú ya rompes con las dudas y las preguntas. Y ejerces fe, porque es verdad, podemos entender cosas de Dios, pero hay un gran misterio de quién es Él y cómo funciona la relación con Él, y uno hay que entrar en ello por fe, por confianza, sin tener todas las preguntas contestadas. Dios mío, si hubiese tenido todas las preguntas contestadas cuando me casé con mi mujer, ella no se hubiese casado conmigo, ¿entendéis? Por fe, por fe. Amén, Afonso. Amén, dice. Corre el tiempo. Y el joven Juan empieza a acompañar a Jesús. Empieza a ver cosas increíbles. Empieza a ver enfermos que son sanados. Empieza a ver endemoniados que son libertados. Empieza a ver locos y paralíticos que recuperan sus facultades. Empieza a escuchar cosas diferentes. Cosas como, por ejemplo, Mateo 5. Hay un dicho que dice, 5:43, ama a tu amigo, odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Y de esta forma estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia al justo y al injusto. Si amas solo a los que te aman, qué extraordinario tiene eso. Aún el ser más bajo hace lo mismo. Si solo eres amigo de tus amigos, ¿qué tienes de diferente? Aún los paganos hacen eso. Trata de ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué escucha? Que Dios ama a sus enemigos. ¡Ostras! Que Dios ama a sus enemigos. No solo que les ama, sino que hace cosas muy en concreto para mostrar su amor. Eso es totalmente diferente de lo que yo he estado escuchando. Yo pensaba que Dios lo que hacía era aniquilar a sus amigos. No. Hay un tiempo, es paciente, espera, 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 porque los ama. Otras cosas que escuchaba. Mateo 6:34. No puedes servir dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero. O amas a uno y odias a otro, o viceversa. Por lo tanto, te aconsejo que no te preocupes por la comida, la bebida, el dinero, la ropa, porque tienes vida, y eso es más importante que comer y que vestir. Fíjate en los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida, y tu Padre Celestial los alimenta. Para Él tú vales más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Mira los lirios del campo, que no se preocupan del vestido. Y ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió jamás con tanta belleza. Y si Dios cuida tan admirablemente de las flores, que hoy están aquí y mañana no lo están, ¿no cuidará mucho más de ti, hombre de poca fe? Por lo tanto, no te andes preocupando de si tienes comida ni de si tienes ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios. Confía, confía en Él. Cosas diferentes. Que Dios conocía íntimamente y sabía cuándo tenías tu necesidad de las cosas y te lo daría en su momento. Que no estaba escondido en esa nube. Que no era solo preocuparse por los grandes, pero por ti también. Cosas diferentes. Es fácil, ¿verdad?, seguir al Señor cuando la cosa va bien, cuando la cosa sube como la espuma. Es fácil seguir cuando otro es el responsable. Es fácil seguir cuando uno recibe. Llega una mañana, muy de mañana, una mañana de primavera, y Jesús hace otro llamamiento a este joven. Le lleva a un monte, y en esa cumbre, otra ocasión precisa, otra ocasión que marca el final de una etapa, y si él está dispuesto, el comienzo de otra. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos, sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Y escogió a 12: Simón, Andrés, Jacobo, Juan, y así hasta Judas Iscariote. Ahora las sandalias son más robustas, pisan más fuerte, tienen más solidez, están más trabajadas, preparadas para llevar más responsabilidad. Juan, ¿estás dispuesto? Juan, el llamamiento es ahora. De lo que has recibido, bendecir. Juan, ¿estás dispuesto a andar sin mi presencia y bendecir a otros? Juan, ¿estás dispuesto, aunque parece que las cosas no van como uno quisiese, a asumir el llamamiento? Y yo creo que el Señor está invitando aquí hoy a personas. No me gusta decir que el llamamiento es a ministerio, porque muchas veces cuando decimos llamamiento a ministerio le damos como un halo tan espiritual, que la realidad es que no pisamos tierra con ello. Mirad lo que dice el Señor. Leyendo un poco más ahí en el capítulo 10 de Mateo, le dice: anúnciales lo siguiente. Dice: antes que saliera a realizar la misión, se les había encomendado, Jesús les dijo, les dio las siguientes instrucciones: anúncieles que el reino de los cielos ya está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen los leprosos, echen fuera a los demonios. Y de la misma manera que están recibiendo este poder gratis, no cobren. De gracia habéis recibido, ahora dar de gracia. A veces es muy fácil seguir cuando recibimos, pero hay un momento de un llamamiento para que seamos hombres y mujeres que de lo que hemos recibido ahora nos toca ser sus representantes para dar. Y hacen falta sandalias que pisen más fuerte, que protejan más, que estén más labradas, porque pueden ser tiempos de soledad. Jesús no fue con ellos. Y pueden ser tiempos de peligro. Ustedes son como ovejas y les estoy enviando a meterse donde están los lobos. Sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Pero tengan cuidado, porque los arrestarán y juzgarán. Y yo estoy escuchando esto y yo no. Pero lo que siempre, el Señor es honesto y te presenta todo. Te juzgarán y azotarán en las sinagogas, y hasta tendrán que compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Esto les brindará la oportunidad de hablarles de mí y de proclamarme ante el mundo. Si te apegas demasiado a la vida, la perderás. Pero si renuncias a ella por mí, la salvarás. Otro momento cumbre en la vida de este chaval. Otro llamamiento para ti y para mí. Quizás hayamos contestado y dicho: sí, Señor, te seguiré. Y ahora quizás es el momento de decir: ahora, Señor, estoy dispuesto a asumir ministerio. Estoy dispuesto, Señor, a ser quien recibe y quien da. Estoy dispuesto, Señor, a pasar las horas necesarias con esa persona para que ella te conozca. Estoy dispuesto, Señor, a dar tan libremente como en estos años tú me has dado a mí. Estoy dispuesto. Asumo el llamamiento. Hay una cosa que Él promete. Cuando les da este llamamiento, le promete dar autoridad. Y yo vislumbro que en esa promesa de su autoridad está la promesa para ti y para mí hoy que no tenemos la presencia física de Él? Está la promesa de su Espíritu Santo. Porque uno de los conceptos cuando hablamos de ser bautizados en el Espíritu Santo es ser tan llenos y completamente controlados por Él, para que ante toda persona y ante toda situación hagamos y digamos lo que Cristo Jesús diría o haría. ¿Me entendéis? Que el estar llenos del Señor, bendito el día que recibí la llenura del Espíritu, una experiencia para mí, pero pronto me di cuenta que no es solo para mí, es para compartir lo que es Él con otros. Y si me quedo solo con buscar las experiencias para mí, sigo sin cumplir el llamamiento de ser quien bendice a otro, quien ha recibido de gracia y quien da de gracia. Pero Guille, tú no me conoces. Yo te conozco. Tú eres hombre o mujer con las mismas debilidades que yo o que cualquier otro. Lo importante es si conoces a Jesús. Lo importante es si estás escuchando su voz. Lo importante es si tú eres el que está diciendo: Señor, yo no. Cuando Él te está implorando de asumir esa responsabilidad de ser quien da. Hace unos años, permitirme un momentillo. Hace unos años, 6 hombres fueron a California, hace más de 100 años esto, para buscar oro. Había, pues, se decía que había oro en todos sitios, y ellos se juntaron todo el dinero y tal, se fueron a California a buscar oro. Tenían solo un acuerdo, una ley, y la ley era la siguiente: mira, si encontramos oro, no se lo decimos a nadie, salvo a los otros 5, claro. Pero si encontramos, no se lo decimos a nadie. Todo esto para nosotros, fabuloso. Trabajando, y resulta que un día uno de ellos, a lo muy profundo de la mina, encuentra una piedra extraña. Le da el picotazo, ¡pa! Se rompe, se abre, y dentro de esa piedra empieza a ver algunas venas, algunas vetas de oro. Pues chico, llama a los otros, venid acá, y ahí en las penumbras, con las lucecillas esas que tienen, tal, ven, oh, efectivamente es oro, y empiezan a cavar más, y encuentran toda una vena de oro. Y se escucha en lo más profundo de la mina, ¡buah!, un jolgorio ahí tremendo, ¿no? ¡Oh, bien, lo hemos encontrado! Después de tantos años, tanto trabajo, hemos podido, somos ricos. Vale, ¿qué hay que hacer? Pues mañana tenemos que ir al pueblo y tenemos que comprar más víveres. Pero ojo, al día siguiente se juntan, van al pueblo, y antes de ir al pueblo, acuérdate lo que hemos dicho, la única regla es, aquí los 6, es que ni mu a nadie, fabuloso, tú compras esto, y por el pueblecillo, vale. Efectivamente, no dijeron nada, nadie dijo nada. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando todos los 6 se vuelven a juntar, todos los hombres de ese pueblo se juntaron, en un pueblecillo, pero estamos hablando de más de 60 hombres, todos los hombres se juntan con su pico y su pala. ¿Recorcholís? ¿Quién se ha chivado? Vamos a ver, ¿quién se ha chivado aquí? Y los del pueblo dijeron lo siguiente: nadie. Vuestras caras lo decía todo. Esas caras lo decía todo. Lucas, capítulo 9. Un último llamamiento que quiero compartir a una transformación completa. Un llamamiento a una transformación completa. Este pasaje, no hablamos mucho de este pasaje porque es un pasaje harto difícil de entender. Hay cosas ocurriendo aquí que es difícil entender. Es la transfiguración. Y dice lo siguiente en Lucas capítulo 9, versículo 28 a 35. Yo primero tengo que encontrarlo. Aquí está Lucas capítulo 9, versículo 28 a 35. Más o menos 8 días más tarde, los otros evangelistas, Mateo y Marcos, dicen exactamente 6 días más tarde, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió a las montañas a orar. En tanto que oraba, su rostro fue adquiriendo un brillo extraordinario y su ropa se fue poniendo blanca y resplandeciente, y dos hombres aparecieron y se pusieron a hablar con él. Eran Moisés y Elías. Era algo majestuoso, glorioso. Aquellos hombres hablaban de la muerte de Jesús en Jerusalén y de cómo se iba a cumplir el plan de Dios. Pedro y los demás estaban como en un letargo, medio adormecidos, pero haciendo un esfuerzo veían a Jesús cubierto de brillantez y gloria y a los dos hombres que estaban con él. En eso Moisés y Elías se dispusieron a partir, pero Pedro, turbado y sin saber qué decía, balbució: Maestro, esto es maravilloso. Deja que construyamos aquí 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. No había terminado de decir aquellas palabras cuando una nube brillante los envolvió. Un miedo horrible se apoderó de ellos y una voz dijo en la nube: Este es mi hijo amado, háganle caso. Al cesar la voz hallaron solo a Jesús. Aquellos 3 discípulos callaron y no dijeron nada a nadie en aquellos días. ¿Qué es esto? ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué puedo sacar yo de este llamamiento? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? En primer lugar, ¿qué es? Sabemos que la palabra que se usa aquí es una palabra metamorfosis, es una palabra que usamos para describir lo que ocurre con la oruga que se transforma en la mariposa. Hace calor, ¿verdad? Hace calor. Falta poco. Metamorfosis. Es una palabra que describe un proceso de transformación que empieza desde dentro y va hacia afuera. No es como una máscara o una capa que te pones y que te transforma, te cambia, pero te cambia de dentro, de fuera adentro. No, metamorfosis es un cambio, y un cambio total y completo a algo que tú en tus propias fuerzas no puedes crear. Metamorfosis. Dejarme un ejemplo personal. Yo deseo que Dios me cambie. Si mis ojos, algunos me conocéis, si mis ojos empiezan a sudar ahora, no hacerle caso. Hay una pasión en lo más profundo y dentro de mi corazón. Es que Dios me cambie. En el último año me he percatado de raíces amargos. No soy paciente con mis hijas. No soy paciente con mis colaboradores. No soy manso. Quizás en otra época, en otro momento, había otras cosas que el Señor estaba tocando. Pero cuando Él te empieza a mostrar que todavía hay cosas en ti, que el cambio, la metamorfosis no ha ocurrido todavía completamente, estás ante una decisión: Señor, te dejo cambiarme todo, o Señor, me da miedo y me quedo con lo que tengo. Y todos sufren, tus más íntimos y tus más allegados sufren por esas raíces que en lo más profundo de su corazón Él quiere transformar. Yo me siento en el autobús o en el metro y ahí os lo digo, y vais a decir sí, porque eres feo, pero escuchar, yo me siento y hay una silla vacía y nadie se sienta a mi lado. Es que Guille eres feo, pero a mí me afecta el que... Y yo estoy diciendo: Señor, ¿lo ven en mi cara? ven en mi cara que soy impaciente, ven en mi cara que tengo mala. Y yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero que la transformación sea completa y total. Y si algo deseo para la Iglesia de Madrid y para nosotros que somos creyentes aquí en esta nación, es que el Señor tenga la libertad de cambiarnos totalmente. Que tenga la libertad de cambiar las raíces, aunque sea una o dos. Pero que no nos quedemos cortos.
En el Nuevo Testamento, esta palabra de metamorfosis solo se usa dos veces, y es Pablo quien lo usa. Primera vez es en Romanos 12. Conocéis el pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Y aquí viene la palabra en el versículo 2: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos. Y hace ahí un contraste en que las cosas de este mundo pueden incidir en nuestras vidas y nos pueden cambiar, pero nos ruega que seamos transformados, no por las circunstancias, sino por Él. Sino por Él. Y Dios mío, mis circunstancias me afectan. Cuando veo que la obra que el Señor me ha puesto no avanza como yo querría. Como cuando veo que las cosas no llegan a lo que yo quiero. Y me impaciento. Y lanzo. Con palabra o con una mirada. Quiero cambiar. Y este pasaje me ayuda a entender que el Padre tiene poder para cambiar mis más profundas y arraigadas raíces de amargura en mi carácter. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Señor, no me dejes como estoy. Yo quiero cambiar. La segunda vez que se usa Pablo, es de nuevo Pablo el que lo usa en 2 Corintios 3:18. Una traducción dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Hay otra traducción que me ayuda más a entender. Dice lo siguiente: por lo tanto, los cristianos no tenemos el rostro cubierto y reflejamos la gloria del Señor como espejos claros. Y el Espíritu del Señor nos va transformando, metamorfosizando. Eso no es una palabra. Nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Ese es mi deseo. Esto me enseña cómo opera el cambio. Hace años yo me ganaba la vida como soldador. Y cuando uno empieza a soldar, si tú miras a alguien que está soldando desde lejos, verás una luz intensa. Es una luz azulada, blanca azulada, muy intensa. Y quizás desde lejos incluso pues apartas la vista, pero la puedes mirar desde lejos y no te afecta. Cuando te acercas a soldar, esa luz intensa, si no te arropas bien, te quema la piel. Es decir, cuanto más te acerca, más te afecta y más reflejas tú luego, porque está más rojo que una langosta, más reflejas tú la influencia de la luz. ¿Entendéis el concepto? Podemos estar mirándole desde lejos en un culto fabuloso, pero ¿cómo opera Él la transformación? Acercándonos en lo íntimo, pasando tiempo con Él. Y a medida que pasamos ese tiempo con Él, por arte de magia, no, pero aparece. Él nos va transformando y nosotros empezamos a reflejar metamorfosis. Yo deseo eso.
Yo deseo eso. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que reflejamos cuando dice que reflejamos la gloria de Él? Alguno ha definido la gloria como la naturaleza básica o esencial que nos inspira y nos asombra. Por ejemplo, en una flor, ¿cuál es su naturaleza básica y esencial que nos inspira y nos asombra? Su color, su forma, su olor. ¿Cuál es esa naturaleza básica que esencial de Dios que me inspira y me asombra? Su amor hacia mí. Su amor hacia mí cuando yo decía que Él no existía. Su amor hacia mí cuando yo decía que era y usaba todos los tacos para... Su amor hacia mí aún ahora cuando digo, Señor, no. Y Él está ahí. Y dice, Guille, sí. Y te ayudo y estoy contigo y no te dejaré. Su amor que me deja perplejo y asombrado de que el Dios de este universo se haya fijado en un desconocido chaval en los barrios bajos de la ciudad de Panamá, más malo que la leche, y perdón de la palabra, se fijó y ahora también me enseña que lo que vieron Pedro, Jacobo y Juan en la cara de Jesús, lo que vio el joven Saulo cuando estaban apedreando a Esteban, en la cara de Esteban, puede ser lo que la gente ve en mi cara y en la tuya. El reflejo de su naturaleza básica y esencial de amor. Y espero que aunque sea más feo que pegarle a un padre con un calcetín viejo, que por ese reflejo la gente diga, me voy a sentar al lado de ese. Pero este pasaje también me enseña que no es por mi esfuerzo, sino por mi proximidad, porque yo me acerco a Él y busco el tiempo diariamente, si es posible, por estar con Él. Esa es mi meta, estar con Él. Y por lo tanto, ese llamamiento a un cambio total. El símbolo es, ya no son sandalias, es algo totalmente diferente. Dios no me está llamando a ser quien no soy, pero sí que me está llamando a ser todo lo que Él quiere que yo sea. Todo. Y lo está haciendo contigo también. Yo soy firme creyente en dejar que el Espíritu hable a nuestro corazón. Soy firme creyente en decir, vamos a orar juntos. Y yo quiero tomar un tiempo ahora. Silencio delante del Señor. Voy a pedir que el Espíritu hable a tu corazón. Puede que sea la primera vez que entras y estás con personas que aman a Dios. Y Dios te está llamando a que seas su amigo. A dejar que empecéis a andar juntos. Puede que el llamamiento sea a dejar la etapa de recibir nada más y asumir responsabilidad para dar. Pero quizás el llamamiento es, déjame cambiarlo todo. 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 Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Y habla nuestro corazón. Creo que hay personas aquí que el Señor está llamando. a entregarte a un cambio completo. Raíces de amargura que han aparecido. Y el Señor está diciendo, déjame enseñarte mi gloria. Déjame enseñarte una vez más esa naturaleza mía, básica, esencial de mi ser, que te llena y que te asombra y que te inspira a estar conmigo. Te está llamando a bendecir a otro, a cambiar de sandalia, de ser uno que recibe a ser uno que recibe y da, uno que disfruta del ministerio de otro a ser uno que disfruta ministrando a otro, de asumir responsabilidad en el reino. Y quizás haya que pagar un precio, el de la dependencia, depender de otro para comer, para dormir, para vestir. Quizás haya tiempos de soledad donde parece que Él no está, pero su promesa es su Espíritu. Quizás a ti te hayan traído una amiga, un amigo, y aquí has escuchado que Dios te está llamando y todavía no has dado respuesta. Tienes miedo, tus planes, pero ¿qué vale ganar el mundo y perder la amistad de Dios? Voy a pedir a Manuel si tú puedes pasar, y tenemos un tiempo de alabanza, pero también un tiempo libre de venir o ahí en tu silla pidiendo que otro ore contigo. Pero no te vayas, no te vayas sin contestar el llamamiento que Dios está haciendo en tu vida hoy. Y si tú decides seguir al Señor hoy, yo quiero que vengas y que me lo digas. Mira, Guille, hoy he decidido seguirle a Él. Es importantísimo que demos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Es importante para, en los lugares celestiales, el enemigo escuchar de nuestra boca: esto es lo que yo he hecho, esto es lo que Dios ha hecho, y esta es mi decisión. Es importante que rompas ese hermetismo personal y compartas lo que Dios ha hecho y la decisión que has hecho tú. No sé cómo se hace aquí entre vosotros, vuestra costumbre, pero mirad, aquí hay suelo, aquí hay hermanos y hermanas dispuestos a orar y acompañarte en esta decisión. No te vayas sin contestar.
Mm-hmm. amarte, Señor, eres tú. Adorarte. Quieran ponerse en pie, pueden hacerlo cantando: quiero adorarte, oh, oh, oh. Quiero adorarte, alzar mis manos y amarte, Señor, seguir cantando. Si quieres pasar al frente, como dijo Guillermo, puedes hacerlo. Oh, 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 yeah.